Ya son las 4 y 4, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Ya cambiamos el buenas noches por el buenos días, nos convertimos en el primer despertador de la radio y nos damos cuenta que a pesar de todo el machaque de cosas negativas que nos llegan por norte, sur, este y oeste, nosotros nos damos cuenta que a pesar de todo, pues siempre ocurren historias bonitas, historias humanas que nos invitan a salir hacia adelante y por supuesto a reflexionar y a darnos cuenta que hay gente que necesita de nuestra ayuda. Y quizá por eso hoy la primera calle positiva que quiero poner en este jueves 5 de noviembre me lleva a acercarme a una familia que está luchando por sacar adelante a su hijo Nico. Es verdad que la vida de Carlos y Rebeca era como la de cualquier otra pareja hasta que dio un giro de 180 grados. Todo esto empezó cuando a su hijo, con tan solo 9 meses, le diagnosticaron distrofia neuroaxonal infantil. Lógicamente el padre explicaba así en un vídeo su situación.
Es una enfermedad genética neurodegenerativa extremadamente rara que no tiene ni tratamiento ni cura. Esta enfermedad provoca que los niños vayan perdiendo lentamente todas sus habilidades y capacidades. Como os podéis imaginar, los padres nos sentimos totalmente desesperados ante la falta de soluciones o tratamientos. Por ello, pues os pedimos que compartáis y deis máxima difusión a este vídeo y los que podáis, pues que os animéis a donar para la investigación en la búsqueda de una cura para esta horrible enfermedad. Porque es la única esperanza de nuestro hijo Nico.
Su hijo Nico, que como te decía, 9 meses de edad. Claro, lógicamente, escuchas a Carlos pidiendo ayuda, hace que se te parta el alma. Pienso yo que tiene que ser durísimo el sentir que tu hijo está enfermo y que no hay esperanza. Por eso queremos apoyar esta campaña. Por eso en Poniendo las Calles les queremos ayudar en lo que está en nuestra mano, que es dar difusión, dar visibilidad a esta situación de esta familia. La investigación es clave para poder ayudar a las personas con enfermedades raras. Esta es la esperanza de Nico y de muchos otros niños. Así que, ponedores, ayudemos en todo lo que podamos compartiendo su historia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues son 2 horas de radio en directo, 2 horas de radio que ya nos van a unir a partir de las 6 de la mañana a Carlos Herrera. Hasta entonces, claro, tendremos que contarte un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues que sepas que uno de los mayores peligros con los que se encuentra el personal sanitario en esta pandemia es la cercanía que tienen que tener con los pacientes. Un médico o enfermera, como nos podemos imaginar, no puede guardar la distancia social que se nos está pidiendo para que mantengamos al resto de personas para no infectarnos. Pero claro, en esto la tecnología también es buena aliada. Y es que en muchos hospitales del mundo se están utilizando robots para asistir a los pacientes de la COVID-19. Atención, ponedores, porque en unos segundos os vamos a contar más detalles de uno de estos robots que mide poco más de 1 metro. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Tiene que estar bien trabajar con un robot así, ¿eh?
Pues imagínate, aquí le tendríamos de machaca todo el día.
Claro, de un lado a otro.
Podríamos venir a plato puesto, como se creen algunos ponedores que venimos, ¿eh?
Es de esto
que viene solamente de 4 a 6. Que no, que aquí se echan unas horitas antes. Bueno, pues además de hablar de cine, Pulpo, yo te traigo noticias curiosas, como la encerrona que un marido le hizo a su mujer embarazada, ahora ya es mujer, nos suponemos, durante su fiesta de aniversario, ¿vale?
Enseguida,
te lo cuento porque tenemos el audio, que es espectacular. Y por supuesto vamos a leer los mensajes de los ponedores y escucharemos buena música, que es lo que toca en este programa.
Claro que sí. Hoy estamos preguntando a los ponedores que mientras otros están durmiendo, ¿qué es lo que están haciendo ellos? España no se puede parar, hay un montón de gente que está trabajando, otros tantos están intentando conciliar el sueño, pero están aquí escuchando la radio y es fundamental sentir el calor de tanto y tanto ponedor. Álvaro Sanz, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, en cuanto a la jornada, ¿cómo viene el tiempo?
Pues van a continuar las lluvias fuertes en la Comunidad Valenciana, en la parte occidental de Andalucía y en Málaga. Un poco más débiles también se esperan en Galicia, en el Cantábrico y en Pirineos. Y en cuanto a las temperaturas, van a subir un poco en la península y en Baleares.
Muchas gracias, Álvaro. Hay ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Y ellos nos contaban en qué andaban liados y cómo estaban poniendo las calles.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás? ¿Qué haces despierto?
Claro, despierto, conduciendo un camión.
Estás ahora mismo trabajando, ¿verdad?
Sí, claro.
Ajá. ¿A qué te dedicas, Juan José?
Pues yo tengo una empresa que hemos cumplido 25 años.
Sí.
De sonido profesional, iluminación.
Sí.
Vamos a hacer eventos. y prácticamente está mi hijo ahí manteniendo, pero estamos a cero. Y yo, pues, para poder pagar las inversiones que hemos hecho en enero y poder vivir y comer, pues me he tenido que enganchar a un camión. Y gracias a la empresa que ha confiado en mí, porque voy a cumplir 65 años en diciembre, y me ha dado este trabajo, que no lo he tenido fácil, para que me dieran trabajo.
Hola, buenos días. Aquí estoy. No estoy poniendo las calles, estoy poniendo la cama. Estoy metido en la cama.
¿Estás escuchando la cama ahora mismo en la radio? ¿O estás en la radio escuchando la cama?
Las dos cosas. La muerte del rey.
Buenos días, Pulpo. Tengo un nieto que es un bicho que me dice, Heraclio. Pues yo estoy trabajando en la petroquímica aquí en Puerto Llano 27 años, haciendo turnos de mañana, tarde y noche. Mira si he puesto calles.
Hola, buenos días. Aquí estamos, de seguridad, señor presidencial, aquí en Almería. Tengo compañero, está dando vueltas en un coche y yo estoy en el residencial fijo andando. Aquí no hay ni Dios.
Hombre, Dios en concreto y más aquí en Cope, te aseguro que está. Oye, ¿llevas esposas?
Algunas llevo.
¿Sí? ¿Porra?
También.
Ajá. ¿Y vas vestido de azul o de marrón?
Voy vestido de gris.
Buenos días desde Asturias, poniendo las calles, repartiendo hortaliza. Aquilino, agricultor.
Poniendo las calles.
Ponedores diplomados marcaron el teléfono del estudio gratuito 950-6006. Así que si te apetece tener el tuyo, llámame y cuéntanoslo. Recuerda, si estás escuchándome ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué hace la gente mientras otros duermen? Pues Luis Troya nos está escuchando ahora mismo desde Sevilla y dice que se dedica desde un autobús a llevar y recoger a los compañeros que terminan y empiezan los servicios en la empresa Autobuses Urbanos de Sevilla. Dice Pulpo, y hoy con mucha agua. Hay un montón de mensajes, ¿se vean?
Sí, Samuel Sánchez, que dice que está fabricando camiones y que siga así por mucho tiempo. O Juanma Romeo, que está transportando oxígeno con mi camión para que nada falte en estos tiempos complicados.
¡Qué grande! ¡Rosana, arriba!
Amaneció la noche, la melancolía se terminó apagando con la luz del día. Se fue sumando todo lo que te quería. Bebimos el querer mientras se amanecía. Llené tu corazón de amor que le debía. Se fue sumando todo lo que te quería. La vida es
la esperanza de lo que pasa por aquí, lo que queda de ti, lo que queda de mí, lo tienes en el alma y en las calles de Madrid. Esta canción estaba incluida en el primer disco de Rosana cuando vino a la capital a terminar de componer un montón de canciones que tenía previstas pues presentárselas a un montón de artistas, y que al final la propia compañía, cuando escuchaba esas maquetas, le dijo: Rosana, esto no es para los demás, esto es para que lo cantes tú, queremos grabarte a ti. Y a partir de ahí, rápidamente Rosana se tuvo que poner a pisar el acelerador y componer unas cuantas canciones más para completar lo que es el primer disco de Rosana, por cierto, millonario en ventas. Y le dedicaba esta canción a Madrid, que la acogió perfectamente. Lógicamente Madrid es una ciudad que acoge y que da mucha vida a toda la gente que se acerca a ella. Y le hizo esta preciosa canción que va mucho con el espíritu de este Poniendo las Calles, de la cadena COPE, este primer despertador de la radio. Mientras otros duermen, los ponedores hacen cosas, se vea. ¡Qué envidia! Hay gente que no para, ¿eh?
Mira, PJ Martínez nos ha contado sí, que él se acuesta a las 11 de la noche más o menos, para luego levantarse tempranito para terminar de corregir y atender a algunos padres. Uh-huh. Y a eso de las 5 ya está en pie. Lo que hace es programar el día venidero y lo hace feliz porque dice que está muy contento por poder hacer todo esto por sus niños y hacerlo con fuerzas gracias a nosotros. Es profesor o profesora, porque pone PJ Martínez, no me queda claro. Pero Fabiola dice: mientras otros duermen, yo pongo las calles, limpiando un centro integrado de formación profesional. Somos 5 personas que entramos escalonadamente. Madre mía, la palabrita. Begoña y yo a las 4:30 de la madrugada. Jolly entra a las 5 y a las 6 se incorporan Maite y Patricia. Estamos en Pamplona, en Navarra, y todas son ponedoras.
Claro, es que cada uno tiene una actividad diferente y nos gusta, bueno, pues conocerlas. Dice Ana López, dice: Pulpo, yo soy costurera y la verdad que me encanta el programa y me cunde más y con mucha alegría. Soy ponedora, nos cuenta Ana López. Es una gozada iros descubriendo, iros conociendo cada día un poquito más a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ahora mismo arranca el programa siendo 55.820 los seguidores que tiene nuestra página web. Bueno, nuestra página en Facebook. Si tú nos sigues, yo aquí lo voy a ver y te menciono. Reaccionaremos para darte las gracias y, por supuesto, la bienvenida a este programa de radio. Bueno, son las 4:16, 3:16 en Canarias. En esta segunda ola de coronavirus que estamos viviendo, yo creo que nunca está de más recordar las medidas sanitarias recomendadas. Lavarse bien las manos, salir de casa lo menos posible y, por supuesto, la distancia social. Eso es fundamental.
De hecho, en muchos establecimientos, lugares de trabajo o comercios, es más o menos sencilla. Pero ¿qué ocurre en los hospitales? Allí el contacto con los pacientes contagiados es constante y muy, muy cercano. Por suerte tenemos unos aliados que nos pueden ayudar a combatir el COVID-19.
Esos aliados son robots que están ayudando, bueno, pues como asistentes en hospitales de todo el mundo a combatir la pandemia. Robots a los que podemos llamar por su nombre. Por ejemplo, Pepper.
Este que escuchamos es el encargado de recibir a los pacientes con síntomas de coronavirus de un hotel de Tokio. Pepper mide algo más de 1 metro, tiene brazos, su cuerpo es blanco y es más bien cabezón. Lo más importante, ni contagia ni se contagia, pero a pesar de eso, lleva puesta su mascarilla. Para dar ejemplo, estos robots pueden ser útiles en muchas otras situaciones. En la tarde de COPE ha estado Salvador Cobos. Él es profesor de robótica en la Universidad Internacional de La Rioja y ha explicado en qué otras situaciones pueden trabajar.
Hay algunos aspectos, como la parte de desinfectar zonas, ¿no? O las pruebas estas de PCR, pues que sí, pues actualmente ha generado pues un nuevo uso, digamos, de estos robots de servicio.
Estos ayudantes pueden ser muy útiles a la hora de atender pacientes de una manera segura, pero muchos de estos robots no estaban diseñados inicialmente para ayudar en esta pandemia. Por ejemplo, el modelo de robot de Pepper suele atender a clientes en las tiendas, pero lo bueno de los robots es que es relativamente fácil hacerles aprender nuevos trabajos y nuevas funciones, así que habrá que aprovecharse de esta ventaja.
A ver, los robots autónomos se han diseñado pues para poder navegar en un entorno ya sea industrial o en un hospital, ¿no? Lo que sí se está realizando ahora mismo es incorporar funciones que antes no las necesitábamos, como medir la temperatura, ¿no? O hacer otras funciones específicas que nos ayudan a la pandemia.
El robot no suple las funciones de un sanitario, ni mucho menos, pero aún así hay situaciones en las que está muy justificado que un robot sustituya a los humanos.
Sí, es muy importante utilizar a los robots para situaciones peligrosas, para situaciones repetitivas, que no es bueno que un humano las haga, ¿no? Pero por otro lado, no hay que ver a los robots como un enemigo que vaya a sustituir puestos de trabajo.
Al fin y al cabo, este proceso se ha llevado haciendo desde hace mucho tiempo. Seguro que con este ejemplo que pone Salvador Cobos, lo entendemos muy bien.
Habrá que verlo de una forma más natural, así como ahora mismo vemos de forma natural un cajero automático. Si esto se lo preguntas varios años atrás, pues igual la gente igual y hubiese reaccionado mal cuando se introdujo un cajero automático, ¿no?
Fíjate, Ponedor, que los avances tecnológicos pueden ser grandes aliados para ayudarnos a luchar contra el coronavirus, pueden ayudarnos a guardar las distancias sociales, hacernos una PCR o incluso tomarnos la temperatura. Y todo ello para no poner en riesgo la vida de nuestros sanitarios. Son las 4:20, 3:20 en Canarias y en directo seguimos en COPE poniendo las calles a este jueves 5 de noviembre de 2020. Elizardo López, gracias por seguirnos. Carlos Cañivano, gracias por seguirnos. Gracias también a Javier Lombao. Son ponedores que ya nos siguen en Facebook. Red cups and sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. 'Cause we came to have so much fun now. But somebody here might get some now. And if you ain't ready to go home, can I get a hell no? 'Cause we gonna go all night till we see sunlight. All right, so la-da-dee-da-dee. We like to party, dancing with Miley, doing whatever we want. This is our house, this is our rules, and we can't stop. Los demás están durmiendo, hay gente que está haciendo cosas y eso es lo que hoy te estamos preguntando a través de facebook.com/ poniendo las calles. Hacemos en directo 2 horas de radio que se llaman Poniendo las Calles y esto lógicamente luego se aglutina en un podcast que puedes descargarte desde cope.es. ¿Y qué es lo que pasa ahí, Álvaro? Lo digo porque hay un montón de gente que sabe que llevamos un par de semanas jugando con una palabra misteriosa.
Estamos haciendo el juego del podcast de la palabra misteriosa. Y tú te preguntas, Pulpo, ¿qué consiste esto, no? ¿Qué les estamos liando a los ponedores? Pues es un juego en el que cada día, en los podcasts del programa de Poniendo las Calles, ocultamos una palabra, alojamos ahí una palabra que no ha sonado durante la emisión. Es decir, solo se puede descubrir si escuchas el podcast del programa. Por tanto, tienes que descargártelo, tienes que escuchar el podcast entero y cuando lo descubras, la palabra oculta de cada día, nos mandas una nota de voz con las 5 palabras, una por cada día. Entonces, esta semana estamos utilizando la temática de equipos de fútbol. Entonces, cuando el ponedor descubra qué 5 equipos de fútbol han sonado durante estos 5 días de programa, pues nos manda un WhatsApp de audio al 662-942-605 y el lunes damos los ganadores.
Fíjate, pues muy sencillo. Y encima ya, si alguien se atreve a decir qué voz es la que da ese nombre de equipo de fútbol, pues como que mejor que mejor. Muchas gracias, Álvaro.
A ti.
Vea, hay ponedores que nos cuentan ahora mismo en qué andan liados y qué es lo que están haciendo mientras otros duermen.
Claro, pues Mari Pepa nos escucha mientras que va de camino al trabajo porque tiene que llegar súper pronto. Y te preguntarás por qué, Pulpo. Pues tiene que llegar súper pronto porque ella es la encargada de tomar la temperatura a sus compañeros, con lo cual tiene que estar la primera. Claro. A mí esto me hace mucha gracia porque, claro, según llega ella, se la toma a sí misma. Es la primera y como un día de 37,2 se tiene que ir.
Hombre, claro.
Y alguien tiene que hacerse cargo del termómetro.
Claro, lo dejará allí y decir, lo he desinfectado, hacedlo vosotros.
Nuevas ocupaciones que ha traído el COVID-19.
Es
Valentín
verdad.
Calvo, me levanto a las 3:30 de la mañana, arranco el camión a eso de las 4:30 y me voy para Algeciras, que no pare la música. O Edison, que dice, pues yo voy a llenar las estanterías de verduras para abastecer los supermercados de España y, como siempre, con la compañía del Pulpo, arreando, me voy para Sevilla.
Qué bueno, por favor, qué bueno, por favor. O Francisco Ignacio Cases, que nos da los buenos días a todos los ponedores, y dice, Pulpo, yo estoy haciendo el turno de noche en una estación de servicio en la A7. O Ricardo Escudero, que ahora mismo está vigilando un montón de coches, pero dice que entre los búhos, luego nosotros, los ponedores, y luego Herrera, dice que la noche pasa rápido y que está muy a gusto, y nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores. Así que, Ricardo Escudero, gracias. Recuerda que nos puedes escribir en facebook.com/poniendolascalles, y si nos sigues por primera vez, yo aquí lo veo y te mencionamos para darte las gracias y la bienvenida. En este momento en el que están pasando cositas extrañas en todo el mundo, ¿eh?
Pasan cositas, a mí se me pone ya la sonrisita esta de mala.
Sí, claro.
Es que me sale, porque hoy tengo que comenzar con una fiesta en México que para algunos no terminó como esperaba. Yo te pongo en situación.
¿Sí?
Tercer aniversario de una pareja compuesta por Miguel y Angie. Esta última embarazada, o sea, que en estado de buena esperanza, que se suele decir, supuestamente de 4 meses, ¿vale?
Vale.
La familia y los amigos asisten encantados a este tercer aniversario, lo celebran con todos, como si se recasaran de nuevo. Y de repente, en mitad de la celebración, cuando llevan un rato, el marido se levanta y habla. Escucha.
Acá tengo un documento. ¿Qué pasó? Ustedes saben que estoy esperando un hijo. Pero, ¿saben qué? Se olvidaron de un pequeño detalle, mi amor. Acá tengo las pruebas de que no son 4 meses, sino 6 meses de gestación.
Hija, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando tu esposo? Explícame, por favor.
Este es el suegro.
Tranquila, Zorro, tranquila, mi amor. Quiero aclarar un pequeño detalle.
¿De qué estás hablando?
De los 3 años de engaño que tuve yo.
¿Cómo? Sí, ya.
Hija, ¿de qué
la mujer, hablamos afuera.
Hablamos afuera, qué menos ruido.
Que hay mucha gente.
Con mi amigo.
Y dice padre, con este desgraciado. Bueno, se monta una zorrera de estas que tú y yo controlamos, ¿no? Cuando hay un pifostio así, le llamamos zorrera. Se monta una pequeña zorrera. Yo con el ahí se lo dejo, que es con lo que termina el marido, dice, y ahí se lo dejo. Y se lo deja al suegro, el vídeo. Claro. El vídeo de la infidelidad los tiene grabados a la mujer y al amigo.
Claro,
que son los que le habían engañado. Y entonces le dice, y ahí se lo dejo el marido. Se refiere a ese vídeo en el que claramente se ve a su mujer, a Angie, con su mejor amigo, que también está en la fiesta, y con el que le ha puesto los cuernos.
Pero
el suegro,
momentazo, por favor.
El suegro, el padre, sí. El padre de ella, dice, y con este desgraciado, y se va a por el amante a reventarle la cara.
qué barbaridad.
Y le tienen que separar entre todos los invitados ahí al evento. A mí me hace muchísima gracia porque a todo esto, el marido que ya ha cumplido con su venganza, tú imagínate el tío que calculador también, preparando todo el asunto los días previos a la celebración. Hay que tener la sangre fría.
Hombre, claro.
Yo para esto no valgo, ¿ves? Yo te planto el vídeo en la cara y te lo estampo en el momento. Pero el tío se guarda el vídeo, se guarda las pruebas, que no le cuadra lo del embarazo, todo, todo. Y en una fiesta lo saca ahí. ¿A ti qué te parece todo esto?
Bueno, pues este es de los que pensaban que la venganza se sirve en un plato frío.
Eso, frío.
Y fresquito, pero además muy frío, y aguantó, y en ese momento, claro, dejó a todo el mundo sorprendidísimo, ¿eh?
Bueno, a mí como fin de fiesta me parece muy potente, porque te has asegurado que nadie va a volver a ser invitado a un evento igual. No, tú nunca, hay veces que dices, pues esta es la boda en la que mejor he comido, pues esta es la boda en la que mejor música ha sonado. Aquí no hay duda de que esta es la fiesta en la que se ha montado el pollo mayor.
Jolín, también pobrecillo los familiares, que no sabrían nada y se madre encuentran mía con ese momento, que es decir, esto, ¿por qué me está pasando? Es increíble, ¿eh?
Sí, la verdad es que yo nunca me he visto en una situación parecida, pero encontrarte viendo a unos primos o a unos amigos en esa situación tiene que ser de tierra trágame. Bueno, sí, nos vamos a ir ahora hasta China, donde te tengo que hablar de un joven de 13 años que no es más tonto porque no puede. Que tengo que decir una cosa, últimamente parece que nos metemos mucho con los adolescentes, pobrecitos míos, pero es que unos tienen la cabeza en los pies y entonces dan lugar pues a chascarrillos. Claro. Este se ha podido liar una muy gorda, pero de haberse muerto. Muy gorda, muy gorda. Yo te cuento. El muchacho quería saber de dónde venía la orina.
¿De dónde venía la orina?
Sí. Y para eso decidió nada más y nada menos que meterse por la uretra un cable de 70 centímetros.
¡Qué asco! ¿Por qué me cuentas esto?
Bueno, pues yo...
¡Qué horror! ¡Qué dolor, por cierto!
Porque ha sido noticia. ¿Yo qué quieres que haga? Si pasan estas cosas, tengo que contarlas. Yo no sé cómo lo hizo, cómo consiguió introducirse el cable, porque debe de ser dolorosísimo.
Yo tengo un amigo que le han hecho unas pruebas por ahí y dice que se pasa fatal.
Claro, es que vamos a ver. El tío se metió a los 70 centímetros.
Sí, sí, qué barbaridad. Y medía 50, imagínate por dónde le salió.
No entiendo nada. Bueno, estuvo con el cable ahí metido 3 meses.
¡Qué horror!
Vale, esto le generó una infección.
Pero bueno.
Que ha estado a punto de morir. Dice él que le dolía mucho al mear. Pero alma de cántaro.
Él estaría como loco porque enchufaba para otro lado y perfectamente estar haciendo pisa hacia atrás.
La verdad es que leo cada cosa que me cuesta
también
creerlo.
También tú en lo que te fijas, ¿eh? Ya no es lo que leas, es que en lo que te fijas.
Tú a mí me dijiste, tienes que hacer una sección en la que cuentes noticias raras. ¿Y a ti esto qué te parece?
Hombre, me parece curioso, pero es que tú te recreas y lo estás pasando bien. Estás disfrutando con esto,
que
¿eh?
Que no, yo con esto disfruto. Tengo que decir que soy malvada y disfruto más con la anterior historia. Porque ya hemos hablado tú y yo que las infidelidades vistas desde fuera hacen gracia. Desde dentro ninguna.
Ninguna, por supuesto.
Pero desde fuera es el chascarrillo. Bueno, afortunadamente el chico ya se encuentra recuperado. Le operaron de urgencia, por supuesto. Claro. Y te digo que no nos cabe un tonto más. Bueno,
¿Qué
siempre
cosas,
hay
¿qué
espacio.
¿Qué cosas hace la gente, de verdad?
El mundo ha demostrado que siempre hay espacio.
Es impresionante.
Bueno, tener 13 años es sinónimo de inconsciencia, con lo cual se lo perdonamos. Pero lo bueno que tiene la adolescencia es que se cura con la edad. Es lo único bueno. Ahora bien, a mí me preocupa más el hombre del que te voy a hablar ahora. Tiene 41 años. Y se acaba de implantar cuernos en la mandíbula para conseguir su sueño de ser un orco. Mira, como esto.
Es que es una tras otra, ¿eh? Hoy te están luciendo.
Es una tras otra, ¿y qué hacemos? ¿Yo qué hago con este panorama? Esto está en la prensa de
esto
hoy.
Está ocurriendo.
Además
¿eh?
De Biden y Trump, está esto. Bueno, como el del Señor de los Anillos. Bueno, sí, en realidad a quien se quiere parecer es a los orcos de un videojuego del que es muy fan y entonces pues se quería parecer a ellos. Para ellos se ha rapado la cabeza, porque antes de ponerse lo de los el cuerno aquí en la mandíbula, ha sido lo último que ha hecho. Lo veía lo más complicado y lo ha dejado para el final. Pero previo a esto, para irse pareciendo a un orco en la medida de lo posible, pues se ha rapado la cabeza. Se ha realizado tatuajes faciales así extraños. Se ha sometido a un teñido ocular. ¿Eh?
Madre mía.
¿Eh? ¿Qué
si yo hemos pensado? Blanco de los ojos se lo ha puesto de otro color.
Claro, pero ¿qué narices será el teñido ocular? ¿Eso cómo madre se mía consigue? Madre el mía caso es que este hombre también se lo ha hecho. Esta gente dura poco, pulpo, es un poco selección natural, porque claro, hacerte todas estas cosas no es bueno para la salud, ni el cuerpo, ni para nada. Una pena. Pero
yo
ahora
creo que
es un
lo que ha cogido es que ha utilizado el plastiquito de que se había metido el otro por el pito para pintarse los ojos.
De amarillo. Porque creo que estaba de un tono el
color urea.
Urea. Bueno, oye, una cosa, que cuando salga con la novia, el orco, digo, ¿sí? y le digan, tu chico es un orco, ahí no va a haber bronca.
Claro.
No se van a poder sentir ofendidos. Mira, terminamos con Tiziano Ferro, porque el cantante, que bien me ha salido el italiano, el inglés, no, pero el Tiziano Ferro, va, sí, bueno, genial.
Eso lo dices tú.
Bueno, hombre, no es Tiziano. Es Tiziano. Bueno, el cantante italiano acaba de publicar un documental sobre su vida en el que ha hablado por primera vez sobre su alcoholismo y sobre su bulimia. Critica que nunca nadie se lo recriminara. Se refiere a su adicción al alcohol, es decir, que nunca nadie le dijera, oye, eres alcohólico. Dice que es porque eso está muy asumido en España y en Italia, lo de beber en grandes cantidades, que es como una costumbre social, y que entonces nadie le alertó de que lo que realmente sufría era una enfermedad. Fue él el que finalmente se dio cuenta, le puso fin, y ahora es un hombre nuevo porque está completamente rehabilitado.
Pues fíjate, Bea, ahora tú lo ha contado él mismo y tú lo estás contando en Poniendo las Calles.
Pero tú lo sospechabas.
Es que en 2003 yo le entrevisté en Cadena 100 cuando vino al programa que yo presentaba los fines de semana
y
en el Megáfono, y vino bastante, bastante bebido.
¿Ves?
Pero claro, era un programa nocturno, lo estábamos haciendo en una discoteca y demás, y bueno, pero yo recuerdo ese momento como bastante violento porque venía bastante bebido.
Pues lo mismo se refiere a gente como tú. Él decía que por qué nadie se lo alertaba. Claro, tú dirías, si está en una discoteca lo normal es que se tome una copichuela.
Sí, pero fíjate, yo lo que le dije es, no bebas más.
Déjalo, o sea, que, relájate.
Relájate, que no puedes tener tanta sed.
Bueno, pues ahora lo ha reconocido y además está recuperado, que eso es lo bueno.
Eso es lo importante, claro que sí, que se recupere, porque esto le puede pasar a cualquiera. 4:35, hora menos en Canarias. 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles? María Teresa Morrondo nos escribe, nos dice, buenos días, Pulpo, Bea, equipazo y todos los ponedores. Yo desde la cama os escucho todas las noches porque soy muy mayor y no duermo tanto como antes, así que me he declarado ponedora. Pues María Teresa, un abrazo bien fuerte y mil gracias por estar con nosotros aquí ayudándonos a levantar todo un país. Como Iván, que ha marcado el teléfono del estudio, 950-6006. Iván es de los de la placa blanca. Iván, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, familia.
¡Qué grande! Ahora mismo estás vigilando algo,
Pues aquí estoy, en un colegio, velando por el descanso de los futuros médicos o enfermeros o lo que quieran ser, pero gente de provecho. Unos niños que son fabulosos.
¡Qué bien, qué bien! ¿Pero tienes alumnos ahora mismo durmiendo en ese colegio?
Sí, 70.
Anda, ¿y cómo es que están allí durmiendo? Cuéntame, ¿qué tipo de colegio es ese?
Pues es un colegio internacional donde tienen chicos de esos puntos de España y fuera de España.
Bueno.
Y además pues es internado, ¿no? Y entonces aquí están estudiando, aquí están a tope y nosotros pues desinfectando el colegio y a tope con ellos para que no le falte de nada.
Qué bueno, qué bueno. Y claro, a ti te toca estar cubriendo toda la madrugada, toda la noche, por si hay cualquier historia, para estar ahí echándoles un cable, ¿no?
Efectivamente, solamente 12 horitas.
Jolín, 12 horas, macho. Escucha, ¿y en algún momento te han pedido algo raro así en alguna madrugada?
Algo raro, sí. Algo raro me pueden pedir desde una golosina hasta chocolate.
Qué bueno, por favor.
Es normal.
Qué bueno, qué bueno.
Es normal. Pero son unos chicos estupendos, la verdad. Son unos chicos estupendos.
Qué bien. ¿Y qué pasa? ¿Que se están preparando para dentro de unos añitos ser doctores?
Sí, o abogados, sí, tenemos de todo. Ahí son unos chicos que quieren estudiar y aquí están dándolo todo y bueno, pues, cómo no, con las máximas medidas de seguridad, que para eso estamos nosotros. Y cómo no, escuchando la mejor radio y a este pedazo de equipo.
¡Qué bueno! Oye, Iván, tienes voz de ser muy joven.
Soy muy joven, pero bueno, he corrido mucho la vida, sí, tengo 29 años, sí.
Fíjate, no llegas a los 30, madre mía. Y dices que has hecho, me imagino que un montón de trabajos, ¿no? Porque si me haces esta afirmación es porque habrás hecho de todo.
Sí, la verdad es que sí, todo. Desde que salí del ejército no he parado, así que, cómo no, hay que hacer de todo en esta vida, no podemos parar. Y más que ahora que no sabemos cómo está la situación, si vamos a poder jubilarnos, la gente joven.
La verdad que sí, o sea, que si estaba en el ejército, tu vocación es la de servir, ¿no? La de estar ahí echando un cable.
Sí, cómo no, la verdad que eso va por delante, ¿no? El servicio a los demás y el trabajar por los demás. Y cómo no, me ofrecieron este trabajo y, joder, es una pasada trabajar con estos chicos que lo dan todo y son un amor, cómo no. Qué escuchando bien. La mejor radio se hace muy ameno, la verdad. Qué bien.
Iván, ¿y estás ahora mismo uniformado? ¿Estás dentro de una garita? ¿Cómo realizas tu trabajo?
Bueno, pues el colegio es enorme, es un colegio, o sea, tiene varias hectáreas, es enorme, ¿no? Sí, voy uniformado, lo que pasa es que yo voy de fosforescente y voy, pues bueno, por todo el colegio, desinfectando, limpiando, bueno, pues luego subo a las habitaciones, viendo que están durmiendo, que todo está correcto y aquí dándolo todo, desde que iniciamos el turno hasta que se termina, hasta que el señor Herrera empieza, dice, señores, buenos días.
Qué grande, Iván. Oye, me alegra un montón saber que tenemos un vigilante. Yo aprecio muchísimo a los vigilantes de seguridad. Yo sé que tenéis una vida muy jodida, un trabajo complicado, os pagan muy poco a la mayoría y la verdad que, no sé, tantas horas ahí solos, me los imagino a muchos de vosotros en una garita ahí perdidos en un polígono industrial con muchísimo frío, con muchísimo peligro. Y siempre procuro daros un cariño y un calor especial, porque yo sé que vuestro trabajo es muy complicado y me gusta, Iván, que haya también, pues tengan el lado bueno. Tu situación es bastante positiva y me alegro un montón, Iván. Por eso, además, te vamos a diplomar. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande y nuestra bandera de España para que te sientas más respaldado por todo el equipo de los ponedores.
Deseando que llegue para ponerlo en la pared y os mandaré una foto. Muchas gracias, Pulpo.
Genial, Iván. Genial, Iván. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, pues con Iván nos vamos acercando. Vamos a hacer una pequeña pausa porque enseguida nos vamos a ir al cine con Jero a mirarlo con otros ojos.
A Dios pongo por testigo de que no volveré a aburrirme. Aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño, a Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme, porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ahora en Poniendo las Calles nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Usted dijo que quería saber cómo atrapar a Capone. ¿De verdad quiere cogerlo? Compréndame bien. ¿Qué está dispuesto a hacer?
Todo lo que esté dentro de la ley.
¿Y después qué está dispuesto a hacer? Si abre usted el baile con esa gentuza, señor Ness, debe estar dispuesto a bailar todas las piezas. Porque ellos no abandonarán la lucha hasta que uno de los dos haya muerto.
Quiero atrapar a Capone y no sé cómo hacerlo.
¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Ya ha entrado sigilosamente, embozado y armado hasta las cejas, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? Empezamos fuerte, ¿eh?
Jolín,
¿has oído, que suena ahí como un rollete ahí como de perlas que tiene en la mano el personaje de esta película de Leon Ness, ¿no?
Es
la medalla que tiene de San Judas Tadeo, que es el patrón de las causas perdidas, que es las que tenían los intocables de Leon Ness, claro.
Qué barbaridad. Me imagino que a ti también te habrá tocado un poquito la fibra y te habrá tocado un poquito el corazón, porque estamos viviendo unos días tristes por el fallecimiento de Sean Connery, y por eso a lo mejor nos traes hoy esta película que vamos a analizar, que vamos a conocer y vamos a desmigar perfectamente. Película que, por cierto, se rodaba en el 87, estos Intocables de Leon Ness, de Brian De Palma, que me parece una obra maestra.
Pues sí, sí, desde luego que lo es. Ya sabes que Sean Connery nació en Edimburgo en 1930, o sea, ha muerto con 90 años el pasado 31 de octubre, bueno, por la noche del 30 al 31, por un infarto allí en Bahamas, donde vivía. Y podríamos haber elegido alguna de las 7 películas como James Bond que interpretó, ¿verdad? De 1962 a 1983. La primera, Agente 007 contra el Dr. No, la última Nunca diga nunca jamás, entre medias otras que hemos visto mil veces. Y luego tiene algunas otras películas también muy carismáticas. Barney la ladrona, El viento del león, El hombre que pudo reinar, que es muy buena peli. Robin y Marian, que ahí está también muy recordada de su época, El nombre de la rosa, Indiana Jones y La última cruzada. Hay una que, por cierto, si alguien no la ha visto, vale la pena rescatar, que es Jugando con el corazón, ya más moderna, o Descubriendo a Forrester. Buena peli también esta. Pero es que, claro, en Los Intocables de John Nesse interpreta a ese policía de origen irlandés, Jim Malone, que además fue con la que ganó el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA británico al mejor actor de reparto, con lo cual es una película clave en su filmografía. Luego ya recibió otro Globo de Oro y otro BAFTA para toda la trayectoria. Y eso sí, a pesar de tanto premio, unos cuantos críticos y muchos espectadores, sobre todo anglosajones, le criticaron duramente su acento supuestamente irlandés. Porque ya sabes que él era muy escocés, mucho, y dice que con mucha frecuencia le salía el deje escocés. No sé valorarlo, pero ahí queda dicho, claro.
Oye, Jero, me ha parecido entenderte, me comentabas antes que le tenías un cariño especial a esta película. ¿Por qué?
Bueno, porque es año 1987, el estreno, y es justo el año en el que yo empiezo como crítico de cine. Era de mis primeras críticas como profesional, y además tengo una anécdota divertida, porque El pase era una película potente, y no me acuerdo si era la Universal o quién era la distribuidora, nos invitó a un cóctel después de la película. Entonces, ves un peliculón gratis, y luego te invitan a un cóctel en el que yo probé por primera vez langosta. Entonces, estaba tan impresionado que le pregunté a un crítico del ABC... Le dije, oye, esto es así todos los días, digo, porque he elegido la profesión ideal, claro. Crítico de cine, y se echó a reír. Luego ya comprendí pronto que no todos los días la película iba a ser tan buena, ni iba a haber cóctel posterior, ni de tal calidad. O sea que guardo un recuerdo muy grato de esa película, claro.
Lógicamente. Oye, Jero, si te parece, recuérdanos un poco quién era Jim Malone, el personaje que interpreta a Sean Connery y que además tenía que ver con Elliot Ness y con Al Capone.
Sí, se basa en un personaje real que no se llamaba Jim, se llamaba de otra manera, pero es un duro policía de estos muy veterano de la antigua escuela, honesto, íntegro, católico, se entiende, precisamente por la devoción a Judas Tadeo, que se entiende que sus corruptos jefes lo han mantenido como agente callejero. De hecho, el encuentro que tiene es un poco traumático con Elliot Ness, que está desesperado, no sabe qué hacer para luchar contra Al Capone. Porque Elliot Ness, que era un agente del Departamento del Tesoro, un idealista de estos, que tenía que hacer cumplir la ley seca, y claro, el mafioso Al Capone había montado un follón, decenas de asesinatos con el tráfico ilegal de alcohol. Y entonces, en ese encuentro, Elliot Ness confirma que es un tipo honesto, íntegro, y entonces le pide que forme con él una brigada especial de agentes incorruptibles, a los que pronto se unen otros dos, Oscar Wallace, que es un contable también del Departamento del Tesoro, y un personaje muy interesante que es George Stone, que es un cadete de la policía, un tío muy joven, ¿no? Con el objetivo de acabar con sus secuaces como sea. Al poco todo el mundo empieza a llamarlos, lógicamente, los intocables de Elliot Ness. Y así han pasado para la historia.
Qué gran película, por favor, qué gran película que estamos recordando hoy aquí. Es verdad, Jero, una película que seguramente a nuestros ponedores les está trayendo unos recuerdos geniales de dónde lo vio por primera vez. Yo recuerdo que lo vi en Madrid, en el Palacio de la Música, en un cine de la Gran Vía, donde ver esas películas en esas pantallas era alucinante. Eso es una de las cosas más maravillosas que alguien puede sentir viendo una película, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Y esto es una experiencia que, desgraciadamente, ahora con la pandemia, mucha gente va a si va a salir mal parado el visionado en grandes salas de grandes películas como esta, ¿no? O sea,
es verdad, Jero.
Además, dime.
No, perdona.
No, que digo que es una película además importante, no solo porque consagra a Sean Connery una vez que ya es mayor y ya se ha hecho muy popular, sino que es que además confirma el carisma de Robert De Niro, ¿te acuerdas? En la piel de Al Capone, ¿no?
Y además
catapulta a dos actores que luego tuvieron muy buena trayectoria, como son Kevin Costner y Andy García. ¿No?
Sí. Claro. Dos de los grandes de Hollywood, por cierto, ¿eh?
Sí. De hecho, Kevin Costner solo había destacado un poco en un western que a lo mejor verías también en su época, que Silverado, ¿te acuerdas? Señor. Era muy entretenido, estaba muy bien, de Lawrence Kasdan. Y luego también estuvo en una película pequeña que la gente solo conocerá si son muy especialistas, que era un episodio de la serie televisiva Cuentos Asombrosos, dirigido por Spielberg, titulado La Misión. Magnífico. Pero claro, este papel de Elliot Ness pues la vio el camino luego a películas, pues eso, Robin Hood, Príncipe de Ladrones, JFK, Un Mundo Perfecto, 13 días, y luego recientemente incluso Figuras Ocultas, que es una... Estuve aquí hace poco con Emboscada Final, que era una película para plataformas, me causó una impresión, un tipo muy sensato que ha llevado muy bien, hombre, y que luego además ha probado que era un gran director de cine, también en películas como Bailando con Lobos, Mensajero del Futuro menos, pero Open Range es un gran western también, ¿no? Y luego a mí me cae especialmente bien Andy García, ¿no? Porque es un actor cubano-americano, como sabes, que la interpretación que hizo George Stone era fresquísima en esa película. Y claro, más tarde, cuando he revisado su filmografía, no era yo consciente de lo bueno que era. Pues Black Rain, El Padrino 3, Héroe por Accidente, películas incluso de este del ámbito indie, como Cosas que hacen en Denver cuando están muertos, La noche cae sobre Manhattan, y fíjate, Ocean's Eleven y todas sus secuelas, que eran buenas películas. Tiene unas filmografías. En el caso de Andy García, no se propusieron así como otros valores, pero Kevin Costner tuvo que sortear bastantes, porque se lo propusieron a Mickey Rourke, Michael Douglas, Mel Gibson, Harrison Ford, y por unas cosas o por otras ninguno pudo hacerlo, lo rechazaron y acabó haciéndolo él, y fíjate, fue la lanzadera para convertirse en una estrella.
Fíjate, en todo esto que nos acabas de contar, Jero, en Poniendo las Calles, me da cuenta que es una filmografía impresionante la que solamente entre ellos han llevado a cabo. Sin embargo, me sorprende, Jero, que no has mencionado a Robert De Niro, que a mí me parece que en esta peli está muy bien.
Claro, es que es secundario, hay que dejarle aparte porque él es especial, ¿me entiendes? No, está sensacional. Vale. Era desde el principio la primera opción de Brian De Palma, pero como no se sabía si podía hacerlo o no, se lo ofreció también como segunda opción. Se lo dijo en todo momento a Bob Hopkins, que se parecía más físicamente al Capone, y tuvo varias reuniones con él. Finalmente De Niro aceptó el papel y De Palma tuvo un detalle con Hopkins de enviarle $20,000 con una nota de agradecimiento diciendo: no lo vas a hacer, porque lo va a hacer De Niro. Y entonces Hopkins le llamó y le dijo: oye, que manténme informado de todas las películas en las que yo no vaya a participar y me pague $20,000, que acepto encantado tener varias reuniones contigo, ¿no? O sea que luego se la preparó muy bien Robert De Niro, el actor del método. Y por ejemplo, engordó 14 kilos, leyó todo lo que pudo Al Capone, se rasuró parte de la cabeza para parecerse físicamente a él. Incluso insistió en llevar calzoncillos de seda, como los que usaba Al Capone. Yo que no tiene ninguna secuencia en las que los muestre, ¿no?
Eso digo yo, ¿no? Pero es para sentir a lo mejor cómo vivía él, ¿no?
Sí, y desde luego da mucho miedo en la película, que era lo que se trataba. Parece ser que además en la sesión de afeitado y manicura, que es una buena secuencia de la película, muchos de los utensilios que aparecen pertenecían al verdadero Al Capone. Por su parte, Kevin Costner también se lo preparó, no era tan riguroso en la preparación, pero sí que tuvo asesoramiento de un exagente del FBI, un intocable llamado Al Wolf, que conoció a todos los personajes y se preparó muy bien el contexto histórico, los gestos de Leonés, todo eso.
Jolín, claro. Qué gozada. Porque, Jero, tú de la película, ¿qué destacarías, además de las magníficas interpretaciones que tiene esta obra maestra?
Pues mira, yo diría que es una película bastante redonda, porque claro, el guion es de David Mamet, la puesta en escena de Brian De Palma, que es un tipo muy potente también. La ambientación es sensacional, la banda sonora que estamos escuchando de Ennio Morricone, pues, que te diga, pues que está a la altura de La muerte tenía un precio, por un puñado de dólares, La misión, La leyenda del pianista en el océano, que es uno de los grandes compositores de la historia del cine. Pero es que David Mamet es muy potente. O sea, él partía de una novela, bueno, una novela autobiográfica que escribió en 1957 el propio Eliot Ness con Oscar Fraley, con un periodista que le ayudó. Y entonces a partir de ahí, David Mamet, que sobre todo era dramaturgo, pues desveló que era también un gran guionista de cine. Lo había apuntado en El cartero siempre llama dos veces, en Veredicto final, pero es que después ha ofrecido Casa de Juegos, Las cosas cambian, Glengarry Glen Ross, que es un pedazo de película, Manía en la calle 42, El caso Winslow, que en mi opinión es una obra maestra, y en las que también las dirige él a veces, ¿no? Con lo cual, claro, tienes un guion rotundo con un pedazo de reparto, y está muy bien la peli, claro.
Hombre, claro que sí. Fíjate, Jero, estamos hablando de una película del 87. Recuerdo perfectamente que por aquella época, cuando salió la película en DVD, en el Corte Inglés, en las grandes pantallas de televisión, lo mostraban como ejemplo de una película que estaba muy bien hecha. Decían los vendedores del Corte Inglés que era una película que tenía mucha potencia visual. Tú, por ejemplo, ¿qué es lo que más destacas? ¿Qué es lo que más te gusta de la puesta en escena de Brian De Palma?
Bueno, yo creo que es su película más rotunda, probablemente. Sí, o sea, ¿verdad? Tiene un ritmo absolutamente milimetrado. Sí. Habían hecho storyboard, es decir, habían dibujado todas las secuencias. Sí. Y luego tiene algunas secuencias con una potencia visual y emocional. Sí, sí. Vamos, o sea, la secuencia del bate de béisbol de Robert De Niro. Sí. La progresión dramática. La batalla campal en la frontera con Canadá, que tardaron 10 días en rodarla. El tiroteo en la estación con el carrito de bebé, que es un homenaje descarado, clarísimo, con marineros y todo, a la mítica secuencia de la escalinata de Ordesa del acorazado Potemkin, de Sergei Eisenstein. Claro, esa secuencia está inventando el montaje, con lo cual aquí te está dando una lección de montaje. Además, no estaba prevista, ¿sabes? O sea, el tiroteo iba a ser dentro de un tren, pero como era demasiado cara, dijeron, no, no, rodarlo dentro de la estación. Joder, y de un mal sale un bien, porque hay que hacer de la esta virtud, como se dice, ¿no? Claro, Brian De Palma, que siempre ha sido muy hitchconiano, aquí está a gustísimo. En otras películas le salen mejor o peor porque es un poco irregular, pero bueno, es un director que ha dado películas como El precio del poder, donde, por cierto, Al Pacino encarna Al Capone, alias Scarface, que así como le llamaban, y luego Misión Imposible, Misión a Marte, o sea, tiene una filmografía muy buena, pero desde luego aquí está sensacional, sensacional.
Increíble, estamos hablando de Los Intocables de Eliot Ness, un rodaje me imagino que complicado y que habrá dado de sí un montón de anécdotas en tantos días de estar ahí rodando esta peli.
Bueno, sobre todo en la secuencia esta que te he dicho del puente. Rodaron al principio en muchos lugares históricos de Chicago. O sea, le pusieron la ciudad patas arriba porque muchos se conservaban, ¿no? Y luego del 6 al 20 de octubre del 86 rodaron en Montana, no en Canadá, la secuencia esta del cruce fronterizo con Estados Unidos y Canadá. Ahí hicieron un montón de cabañas, casas de verano, trajeron 600 árboles de una zona cercana, varios vehículos de la época, 1920-1930... y luego 25 lugareños se disfrazaron de la Real Policía Montada de Canadá durante la escena. Eso debió ser un espectáculo. Además, pusieron un sitio donde podía ir la gente a verlo. Había cientos de personas viendo el rodaje. Estuvieron ahí 10 días, claro, con Sean Connery hablando con uno, con otros. Y, pues bueno, genial. Bueno. O sea, muy divertido. Parece ser que hay algún fallo en la película porque alguno de los intocables bebe alcohol durante la película. Estando luchando contra la Iseca, se les debió escapar ahí algún copazo. Detalle. Pero bueno, copazo. Sí.
Qué barbaridad. Oye, ¿y esta época, esta película en aquella época funcionó? ¿Ya empezaba a facturar dinerillo o no?
Sí. Las críticas fueron bastante buenas. Tuvo bastante éxito de taquilla. De hecho, costó unos 10 millones de dólares y recaudó en todo el mundo 437, o sea que fenomenal, le fue muy bien en taquilla. Uh-huh. Además, Sean Connery, como hemos dicho, ganó el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA, pero es que además la película fue candidata al Oscar a la mejor banda sonora, diseño de vestuario, dirección artística y bueno, en fin. Lo único inquietante de esta película reciente así es que hace 6 años un periodista puso en duda la heroicidad de Eliot Ness, ¿sabes? Sí. O sea, que si no había sido él el que le había llevado a la cárcel, que había sido otro el que se le había ocurrido lo de acusarle de evasión de impuestos y tal. Pero mira, que te diga, yo como al final del el hombre que mató a Liberty Balas, prefiero quedarme con la leyenda. Hombre, claro. Porque a mí Eliot Ness, que te diga, me cae genial. Y no te digo nada, el personaje de Malone de Sean Connery, que estamos homenajeando hoy.
Sí, señor. Qué fuerte. La verdad que, Jero, es un placer escucharte porque además se nota que lo disfrutas y también nos lo haces pasar muy bien y recordar grandes películas que yo creo que estamos todos obligados a ver al menos una vez en la vida. Así que, Jero,
sin duda.
Te doy las gracias por poner Las Calles con nosotros. Un abrazo bien fuerte.
Un abrazo a ti y a todos los ponedores que nos están escuchando.
Gracias, hermano. Cuídate mucho. Seguimos en COPE, seguimos en tu casa, seguimos poniendo las calles. ¡Buenos días!
Buenos días, Pulpo. Aquí me tienes trabajando desde las 10 de la noche. Soy Marta. Y, bueno, sobre todo darle un besazo a mi chicote Iván, porque gracias a él soy ponedora.
¿Cuánta gente está haciendo cosas ahora mientras otros están durmiendo? Mi reconocimiento también, por supuesto, a la gente mayor, a los jubilados que han levantado España, no una, sino muchas veces. Estamos en comunidad haciendo un programa de radio maravilloso que se llama Poniendo las Calles. ¡Buenos días!
Deja que se enteren cómo yo te quiero y cómo tú me quieres. Deja que nos miren. Cuando te enamores no te quejes, deja que mi alma brille.
Dime qué hago contigo.
no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero que me dejes, que te mire y que te beses si es que puedo. Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar.
Pues hasta que a las 6 de la mañana comience Carlos Herrera aquí en la cadena COPE, tenemos que seguir poniendo las calles. España no para de producir. Y fíjate, en la próxima hora que comienza ya, vamos a hablar de un trastorno que padecen más personas de las que nos podemos imaginar. Vamos a hablar de la dislexia. Antes tenemos que actualizar la información con Gonzalo Zavalla y estaremos pendientes de los mensajes que nos estás dejando en facebook.com/poniendolascalles, porque mientras otros duermen, ¿qué es lo que estás haciendo tú? ¿Cómo haces para que España no deje de producir? Te vamos a leer. Gracias por estar en COPE.
Me enamoré.